Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, ¡feliz año nuevo!
¡Feliz año nuevo!
¡Feliz año nuevo! Bueno, Miguel Ángel Vázquez.
Hola, hola, hola.
¿Estás ahí?
Ay, por favor.
Aquí con el espumillón y las serpentinas y la copa de cava celebrando el nuevo año.
Estás a tope, madre mía.
Por supuesto que sí.
Bueno, os damos la bienvenida al primer programa de Esto es otra historia de 2023. Un programa que grabamos con confeti y lentejuelas en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Y siempre con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid y en la realización, celebrando el inicio del año, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, que tiene espumillón y todo.
Espumillón, bueno, viene,
viene
un poquito...
Viene un poquito demasiado,
un poco perjudicado.
Poquito,
¿no?
poquito.
Te has puesto todo encima.
Y con el matasuegras y con todo, pero
todo,
bueno.
Todo,
yo, por cierto, digo yo, la mesa de mezclas no tenía solo 12 pistas, veo que tiene 24. ¿O es
pues igual mía? Es
ay,
el champán, el cava, ¿no?
Ay,
igual
el
es el cava.
Va a ser el cava, ¿no?
Ay, qué barbaridad.
Bueno, esta vez no traigo una frase famosa. Os traigo un deseo.
A ver.
Que este nuevo año 2023 os traiga muchas historias y mucho tiempo para compartirlas con la gente a la que queréis.
Es un deseo muy bonito, David Botello.
Es un deseo que acuñé hace unos años y me lo he quedado ya para siempre.
Para
ya
siempre.
Todo el mundo lo felicito así y quería compartir con vosotros, caminantes de la historia, también este deseo.
Yo se lo he copiado y os permito que lo copiéis también.
Efectivamente, yo doy. Esto es copyright libre.
Sí,
copyleft.
Sí.
Bueno, y también tenía que deciros una cosa, que los domingos por la mañana, aunque sea noche, aunque sea año nuevo...
Año nuevo, día nuevo.
Pues los domingos por la mañana, aunque sean de año nuevo, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Que se nos queda corto ya la música y todo.
Venga, deja ya de hablar, que te estoy echando esto para adelante y para atrás. Y va a decir la gente qué pasa ahí con la música, con el año nuevo.
¡Feliz año nuevo a todos!
¡Feliz año nuevo!
Seguro que ayer por la noche todos rematamos el año tomándonos las 12 uvas al tantán del reloj de la Puerta del Sol.
Tal cual.
Bueno, todos los que no estábamos, los que estábamos despiertos, que igual algunos se acostó antes, pero bueno.
No,
lo que quería deciros es que no siempre fue así.
¿No?
En Nochebuena, en el siglo XIX, incluso muchísimo antes, pues se cenaba sopita de almendras. Eso era la tradición.
Anda.
Y solo los que manejaban se daban el lujo de un pavo asado. Luego las familias jugaban a los motes de damas y galanes de las suertes de Año Nuevo. Los motes de damas y galanes eran un juego, pues, muy típico de las fiestas, con el que damas y caballeros desde la Edad Media echaban las horas en los saraos. La cosa de las suertes de Año Nuevo, esto ya sí que era típico de la Nochevieja. Iba de que damas y caballeros sacaban al azar unos papelillos con unas coplas y se leían en voz alta. La gracia es que preguntas y respuestas estaban ahí como deslavazadas y el resultado siempre era incierto y jachondo, divertido, que se lo pasaban, vamos, mucho mejor que la tele. Y encima podías dar la bienvenida al Año Nuevo con una nueva pareja que, si todo iba bien, se mantendría unida durante el resto del año. Esto era como una especie de tu pareja de Año Nuevo y que parece ser que te seguía y te acompañaba durante todo el año, fuese solo pareja carnal. No necesariamente tenía que ser carnal, era pues,
ya,
la gracia,
bueno,
¿no?
El gracejo. ¿Un compañero?
Tu pareja de Año Nuevo.
Sí.
Bueno, todo cambió cuando llegó la tradición de las uvas. Siempre se ha contado que en tiempos de Alfonso XIII a unos viticultores de Alicante les sobraban muchas uvas. Y en vez de tirarlas, pues las fueron regalando por todo Madrid para que la gente se la tomara durante las 12 campanadas que marcaban el fin de año. Y los madrileños, pues ahí les hicimos caso. Bueno, esta versión mola y tal, pero a mí siempre me ha dejado con la mosca detrás de la oreja, no sé a vosotros. Porque es que no creo que sea tan fácil que unos agricultores, de repente, por muy de Alicante que sean, pues inventen una fiesta así y que cuaje, ¿no? Así que tirando.
Bueno, la moda ya sabes.
Bueno, la moda ya sabes, pero me parecía raro. Pero entonces yo pues tiré del hilo.
¿Te parecía raro?
Empecé a tirar. No, en general, bueno, me parecía raro que sí. Fuese de un día para otro, otro y que ¿no? Si un año sobraban uvas, al año siguiente también sobrasen, ¿no? Yeah. El caso es que tirando del hilo, pues me tomé con un blog maravilloso y castizo que se llama Historias Matritenses, que firma Ricardo Márquez, y con un artículo de Juan Antonio Alonso Resalt en cronistasoficiales.com, que cuentan una versión pues muy diferente, documentada y con mucha más enjundia y mucho más sentido. Y lo que cuentan se resume pues más o menos así. A mediados del siglo XIX coinciden en Madrid tres cositas. Por un lado, la gente andaba sin un duro. En aquel Madrid, pues chicos, ¿qué queréis que os diga? Se pasaba hambre. Por otro lado, el gobierno quitó a las uvas la contribución de consumos, lo que viene siendo el IVA decimonónico. Las uvas venían desde Alicante en el mismo tren que traía el turrón. Así que en Navidades pues se llenaba Madrid de uvas, que encima estaban muy baratas. Y salía muchísimo más baratito pues comprar unas uvas para cenar en Nochevieja que comprar, pues qué te digo yo, un pavo asado que decíamos antes, ¿no? O de postre, pues mucho más baratito tomarte un racimito de uvas que tomarte un turrón. Porque, vamos, ¿dónde va a parar? La cosa de la peseta, pues era la peseta. Por último, el último hecho que coincide en el siglo XIX es que se inauguró el reloj de la Puerta del Sol. Y por primera vez en mucho tiempo, los madrileños que vivían cerca de Sol sabían exactamente cuándo terminaba el año. Y muchos terminaban el año cenando uvas. Así las cosas, el 1 de enero de 1893, la prensa habla por primera vez de las uvas de Nochevieja. La Iberia publica un breve que dice: no sabemos si el estandarte habrá seguido la costumbre de comer las uvas a las 12 de la noche en punto de ayer para preparar la felicidad del año nuevo, pero si las ha comido, seguramente las ha encontrado verdes. Es un zasca en toda regla que habla de una tradición, de una costumbre. O sea, que ya venía de lejos la Nochevieja de 1892. Al año siguiente, el Correo Militar habla de la imperecedera costumbre de comer las uvas al oír sonar la primera campanada de las 12, que tenía reunidas en fraternal coloquio a infinidad de familias y todos a coro gritaron «¡Un año más!». Que ese parece ser que era el grito de guerra para despedir el año en aquel 1894 o el año 1893. O sea que esto también venía de en una costumbre imperecedera. Ese mismo año, 1894, el Siglo Futuro, el 1 de enero, publica que hasta hace pocos años eran muy contadas las personas que comían uvas el 31 de diciembre al sonar la primera campanada de las 12 de la noche. Hoy se ha generalizado esa práctica salvadora. Así que ya veis que esto viene de lejos. La correspondencia habla de tres uvas. Se comieron a la medianoche las tres uvas simbólicas que han de dar alegría, salud y dinero. En 1898, el Imparcial anuncia las uvas de la suerte, que eran las del Valle de Vinalopó, en Alicante. Este parece ser, hay quien dice, que dio origen a esa leyenda del excedente de uvas que se regalaban. Que no es que se regalasen, es que por primera vez se anunciaban en la prensa las uvas de la suerte. La Rioja Diario Político, un señor que vino aquí desde La Rioja, cuenta que en Madrid, como en ninguna otra capital, predominan los supersticiosos. Y dice que durante una función en el Teatro Lara se escucharon de repente 12 campanadas. En ese momento el público empezó a tomarse en mitad del teatro las uvas. Y este cronista se quedó topicueto con las dos actrices, ojo cuidado, Rosario Pino y Balbina Valverde, que estaban con la cara hinchada sin acertar a continuar la acción de la comedia, sin duda, por la dificultad de zamparse los glóbulos rojos que con toda seguridad les habían de proporcionar futuras bienandanzas en el año de gracia de 1898. Eso decía, fijaos uno, que vino al teatro, que ya en el teatro se cortaba la función para tomarse las uvas. El 1 de enero de 1903 la prensa habla por primera vez de que las uvas se toman en la Puerta del Sol. Lo cuenta la correspondencia de España, que dice: anoche, con motivo del Año Nuevo, muchos desocupados se juntaron en la Puerta del Sol formando nutridos y bulliciosos grupos que, puesta la mirada en la bola del reloj de gobernación, desgranaban los racimos en medio de la mayor alegría. Los grupos eran tantos y de tanta gente que algunos tranvías se pararon y no faltó quien creyó que allí sucedía algo gordo. En 1907 ya no son cuatro matados. El Liberal publicó que anoche a las 11 de la a las 11 y media más o menos había en la Puerta del Sol unas 2.000 personas. La multitud esperaba solamente las campanadas del reloj. La noticia nos cuenta que al escuchar el jaleo, el ministro de Gobernación, Juan de la Cierva, preguntó a sus guardias: ¿Qué pacha? Y le dicen: esto no es nada. Le dicen: el pueblo que está comiendo sus uvas y no se mete con nadie. Y el ministro va y se pone: ¿uvas? Pues que me traigan las mías. Y dicen que se las tomó ahí en la ventana, en el balcón de Gobernación, delante de esas 2.000 personas. Así que a partir de ese año, cada vez había más gente en la Puerta del Sol en son de cachondeo. Unos buscaban pelea, otros se travestían. Todos bebían como cosacos y cantaban coplillas alusivas a Juan de la Cierva, porque corría el rumor de que el ministro no quería que el reloj del ministerio diera las 12 campanadas. Y claro, nunca se oían. Pero en realidad dicen que era por el barullo que se montaba en la Puerta del Sol, que no es que el ministro quisiese censurar nada, sino que había tanto jaleo, tanto follón y tanto cachondeo, que es que no se escuchaban las campanadas. Entonces, ¿cómo solucionaron esto? Pues en 1911, se decide que además de sonar las campanas, la bola del reloj baje en modo manual. Y hasta hoy. O sea que esa tradición de que baje la bola era porque como no se oían, pues había que ver también que aquello bajaba. Así que, ¿qué queréis que os diga? Que es que nos dan una bola, unas uvas o una excusa para montar un sarao y nos volvemos locos.
No.
Así que, feliz año nuevo y, como decían en el siglo XIX, ¡un año más!
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 hoy. Hoy más que nunca, con esa pluma, con ¿cómo se llama esto? Con confeti por todo el cuerpo, celebrando el año nuevo por todo lo alto. Recibimos con 12 campanadas a Ainara Aristoy.
¡Ay, qué feliz año hoy, amigos!
¡Feliz año nuevo! ¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
Pues muy contentos, un año nuevo.
Bueno, por favor,
pues aquí, mira,
qué guapos venís hoy, qué elegancia, qué
hombre,
chavales,
lo merece, brilli, brilli.
Me sorprende que conservemos todos la voz porque anoche fue un desparrame de año nuevo.
Y de comer.
Venga a comer uva, venga a comer pavo,
y a
venga
beber,
a comer
cava.
De todo.
Todo.
Sí, sí. Venga a tragantarme con las uvas que no me como ni tres.
Y quitar las pipas, que es que hay alguno en casa. Quítame las pipas. Uy, de verdad,
ahí
las pipas.
Ahí
las pipas.
Qué pesado.
Es que a mí me da la risa, me da mucha risa y no puedo parar.
Bueno,
tenemos voz y todo, madre mía.
Sí, ¿qué nos has traído esta hoy para celebrar el año nuevo, para entrar con buen pie en el año nuevo?
Pues os he traído que como estoy vagonetis, porque hoy es año nuevo, hoy en las casas no hay que cocinar.
¿Ah, no?
¿Anda?
No. ¿Qué vamos a hacer de comida? Que nos traigan un catering.
Ah,
hombre,
mira.
Mucho mejor.
Oye,
claro,
mucho mejor.
Sí.
¿Pero el año nuevo va a haber catering?
Sí, sí. ¿Ah? El año nuevo catering y además os digo, no sé si va a ser posible, pero quiero que sea del primer catering que existió en Madrid.
¿El primer catering de Madrid? ¿Y ese cuál fue?
Pues conocéis el sitio, segurísimo.
A ver.
Y os habéis tomado más de un caldo, por seguro también,
hombre,
porque
si
el caldo de este sitio es muy famoso.
Si es caldo...
Y ya os digo,
si es caldo...
que ahí pasaron acontecimientos históricos. Oh. Es uno de los locales centenarios.
A ver, ¿qué?
Hace
ya
poquito hasta la cuerda floja.
En cuanto has dicho caldo, yo ya sé
de qué estamos hablando.
Estamos hablando del Lardi.
Hoy el Lardi.
¿Puede ser o no?
Ahí estamos, ¿sí, no? Un caldito de Lardi para David, que ha acertado.
Muy bien.
Madre mía, mira, con la tripa llena y todo de ayer, piensas en el caldo de Lardi y dices, madre mía,
qué rico.
Qué maravilla.
Hombre, es que, a ver, la tripa llena de ayer, pero es que un caldito siempre entra.
Siempre, siempre.
Un caldito viene fenomenal y está riquísimo y además el primer catering de Madrid que lo hizo Lardi, fijaos qué pioneros.
Pues que vengan y nos lo traigan aquí a la radio.
Qué maravilla,
que nos
Lardi
va a entrar hoy para desayunar un
consomé. Es que nos lo desayunamos, ni comida ni no comida.
Claro.
Uf,
tenemos
claro.
A dos Lardis, porque en el fondo siempre hablamos del padre, del que abre Lardi, el local que conocemos todos, un señor francés, que además lo de Lardi no es ni su apellido.
¿Ah, no?
Es que Emil no se apellidaba Lardi.
¿Ah, no?
Don Emilio, como le llamamos ya aquí en Madrid, se apellidaba, no sé cómo se pronunciaría en francés porque el mío es malísimo, pero algo así como Huguenin. Ardi, sin la L, es un café, era un café muy conocido en el 19 en París. Y Emil, como quiere traer el espíritu bohemio, un poco la categoría parisina a Madrid, pone el nombre de Lardi para recordar ese café bohemio, medio romántico del París del siglo XIX, pues que tenía mucho boato y mucha fama. Emil abre la pastelería, lo explicó muy bien Pérez Galdós, que si él lo explica muy bien, yo no lo voy a hacer mejor. Sí. Dijo don Benito que lo que quería hacer era ponerle corbata a los bollos de panadería, que es una metáfora como muy bonita de lo que quería hacer Lardi, pues eso, con los brioches, los croissants, los pasteles un poco más refinados, ¿no?, que se trae de París. Sí. ¿Dónde está enterrado el padre?
¿Dónde
está
enterrado?
El cementerio británico de Carabanchel. Pero ojo, cuidado al hijo. Se convierte, fijaos, en, por supuesto, el heredero primero de Lardi, da una vuelta al restaurante. Empieza a ser ya un lugar de comidas, no solo una pastelería. Empieza a ser ese Lardi que todos conocemos. Y el hijo además era pintor de paisajes, sobre todo. Hay alguna obra en el Prado. No está considerado como un primerísimo espada del ámbito artístico. Pero si consideramos la comida como algo artístico, yo le pongo en primera fila.
Hombre,
porque qué bien se come el Lardi,
claro,
compañeros.
Claro.
Esto hay que decirlo. El hijo está enterrado en el cementerio de San Isidro. Bueno, y sabéis que además, gracias al empuje que va a dar el hijo de Lardi, va a modernizar el restaurante y va a convertirse en un lugar pues de conspiraciones, en un lugar de historia al que acudía mucho la reina Isabel. Sí. Que hay anécdotas que ella... Es que hay una anécdota que me encanta por el compañero que la protagoniza, que es el pollo de Antequera.
Ah.
Era un político que era amigo de Isabel, parece ser que era muy amigo... extremadamente amigo,
amigo,
tenían
total.
Mucha amistad íntima, intimísima.
Con Pillogui.
Pero vamos, más que con Pillogui, o sea, que yo ya debía ser un poco escandalera, así os lo digo.
Sí, sí.
Y un día estaba en el Lardi precisamente, y bueno, pues asuntos de palacio, la reina tuvo que salir como con mucha prisa del Lardi, y cuenta la leyenda, porque esto, los propietarios del Lardi, ahora ya sabemos que han cambiado los propietarios, pero los antiguos, los anteriores, jamás me lo confirmaron. Muy discretos ellos y muy... Así que cuenta la leyenda que la reina salió con tanta prisa que se dejó el corsé en uno de los salones del Lardi.
¡Anda! Oh. ¡Qué prisa tenía!
¡Claro! Y el pollo de Antequera que estaba con ella era como, pero vamos a ver, señor, ¿por qué está aquí el corsé de la reina?
Sí.
La reina, que sabéis que tenía salida para todo... dijo que había tenido un problema de gases y se había tenido que quitar el corsé.
Que fue por eso, ¿no?
Fue por eso.
Claro. Ahora al subidón pasional le llamamos problema de gases. ¿Qué te parece?
Sí. Pues muy bien, me parece muy fino.
Muy fino
hombre,
todo,
muy
¿verdad?
Fino no.
Sí. Hombre, a ver, los Borbones siempre se han caracterizado por ser finos.
Fino,
siempre.
Sí.
Y yo creo que la reina pues se merece fino, esa finura.
Hombre, ¿eh? Fino filipino.
Se merecía esa finura, ¿no?
Sí.
Tú estás ahí con tu compillo y te da un ataque de pasión. Pues nada, es que ha sido un problema de gases, me ha sentado mal el caldito y ya está.
Vale, ya está.
Lo
ya
tienes
está.
Solventado.
Y no tienes que dar explicaciones a nadie.
Ya está.
O sea, paso de reina.
Bueno, también es verdad que pocas explicaciones hacía falta que diera, la fama ya le predecía, ¿no? Ahí es donde iba.
Claro.
Sí, sí, le precedía.
Bueno, maravilloso Lardi con sus salones, que sabéis que tiene diferentes salones y a mí me parece, bueno, pues entrañable incluso... Que después de este último susto que nos ha dado el negocio, pues porque los números no salían, se mantenga abierto uno de los locales centenarios de Madrid, porque por ahí ha pasado buena parte de la historia, no solo de la ciudad, sino de lo que puede ser pues el país al completo, y me parece un lugar maravilloso para encargar el catering del día uno, porque yo hoy me he negado a cocinar, que lo sepáis todos.
Me parece fenomenal. Más de uno tenía que aprender de lo que has hecho tú, claro que sí.
Madre mía, no digas eso muy alto porque no te creas que nos ha costado un poco, ¿eh? ¿Cómo que no vas a cocinar? Y yo, pues no.
Es verdad, en algunos sitios la comida de Año Nuevo es... Pero bueno, muy bien. Y si es de Lardi, mejor que mejor.
Pues yo también te digo que después del atracón de anoche, ahora pensar en comida me hace el estómago rudo.
Venga, vamos a hablar, hablemos de lo de Lardi ahora, va.
Sí, sí, sí.
Venga,
pero
ahora
el caldito sí, David.
Sí, el caldito sí, ya lo he dicho.
Hablamos,
no, no. El caldito entra, pero vamos, del tirón. Pero ahora empezaba a pensar otra vez en la comilona de
Año Nuevo.
De Año Nuevo, pienso, madre
pues pues ahí, pues, lo decidimos en un plis, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno,
yo me voy quitando el corsé, pero porque ya no me aprieta más, directamente.
Así que es un poquito de consomé,
unos canapés.
Unos canapés de Lardi, una cosa ligerita y ya está.
Y luego un croissant.
Y ala.
De postre y se acabó.
Efectivamente.
Y tan ricamente.
Que no nos falte.
Un beso para Lardi, ¿no? Que
donde beso, hablemos. Guapo.
Y para ti más. Y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo y muchas boas y muchos éxitos y mucha radio y mucha alegría y muchos muertis no. Que ya estén, que no vengan
nuevos.
Eso
nuevo. Es. Y que claro, tú lo veas
los
con
muertis,
nosotros.
Vamos
con
a hablar de muertis que ya están.
Que ya, de los que están.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Pues aquí estamos celebrando Año Nuevo con este villancico porque... Porque es que aquí no terminamos una fiesta y ya estamos preparando la siguiente.
Hombre, perdona, es que vienen los reyes.
Hombre.
Esto se escribe en los reyes, vienen los reyes, pero ya.
Claro que sí, es que no queda nada. Ya
que no queda nada y por favor, qué nervios, qué nervios. Bueno, estamos celebrando el año, empieza el año y estamos pensando eso. Efectivamente, la fiesta, la fiesta, la fiesta.
Holanda ya se ve, habría que decir, Países Bajos ya se ve, ¿no?
Espérate que vais a flipar porque vamos a ver.
Porque eso, ¿por qué se dice ole, ole, anda?
Porque vamos a ver. Estamos, o sea, es que nos pasaba cuando erais pequeños y cantabais el grito pelado, cosas que luego un día te parabas y decías, ¿pero qué estoy diciendo?
Pero de niños y de mayores.
Y de mayores, bueno,
sigue
pues,
pasando.
Ole, 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 Holanda ya se ve, me vais a perdonar, ¿por qué? ¿Y desde dónde y cómo se ve Holanda?
Ole, ole, Holanda, ole.
A
Holanda,
Holanda
ya se ve.
Es que escúchame, es que lo dicen de dos, por ejemplo,
sí,
Raya.
Sí, bueno, o a Holanda
Raya Real,
ya se fue.
O Raya Real, que estamos escuchando, dice, a Holanda ya se fue. Y luego sí, hay villancicos infantiles que dicen, Holanda ya se ve.
Sí, sí, pero o sea, da igual, las dos tienen
ve,
el mismo
ya se
sentido.
Fue.
¿No?
Bueno, ya se ve, ya se fue. En cualquier caso, Holanda, ¿Holanda de qué?
Pero
esto
ver,
no
perdón,
iba caminito de Belén.
Perdón, no es lo mismo, porque Holanda ya se fue, ¿qué quiere decir? Que se
a
fue.
Holanda, ya,
a
se
Holanda
fue.
Ya se fue.
Ole, 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 a Holanda ya se fue, dicen Raya Real. Y ole, 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 Holanda ya se ve, hemos cantado de niños.
De niños,
pero me da lo mismo, porque Holanda ni se fue, ni se ve, ni nada de nada, porque los reyes venían de Oriente e iban camino de Belén.
Claro, pues les
no les pillaba muy lejos Holanda.
De paso, de así caminito. Claro. De Belén.
Es claro. Una cosa muy loca
tú
esto.
Vas a Belén, te pasas por Holanda y ya.
Es una cosa muy loca. Vamos a empezar el año explicando, dando las posibles versiones de por qué puede decirse esta cosa tan misteriosa de la tradición festiva navideña.
Vamos
con unas cuantas hipótesis. Number one, que la estrella se llamara Holanda.
La estrella.
Porque esto de la Holanda, Holanda ya se ve, pero sin H en algunas partes se ve.
Ah, claro.
Esto se debe a que, según varias fuentes, la estrella que siguieron los reyes era la estrella Holanda.
Ya sí, claro.
Bueno, no obstante...
Como todo el mundo sabe.
En cualquier caso, Holanda con H, Holanda sin H, teoría rara, ¿no? Puntual a David,
sí,
de 0
no
a 10.
Un 1 por, yo qué sé.
Un 1. Miguel Ángel.
Espérate, que Miguel Ángel está desayunando y le hemos pillado con la boca llena.
Está desayunando de Año Nuevo, de 1 a 10.
Estaba pensando, digo, a ver si va a ser Países Bajos, ya se ve.
Esa teoría, tú que la de 1 a 10, ¿cómo la puntúas? En plan,
la estrella de
Holanda.
¿Tú
cómo lo ves?
Lo veo raro, ¿no?
Raro, nada.
Venga, 1 a 10, dame.
¿Un 5 te he dicho?
¿Un 5? Ah, pues
pero un 5 es un aprobado.
Un 5 es un aprobado. Yo, bueno, cada uno... Bueno, segunda teoría, Tierra Santa. Puede ser que...
Tierra Santa, ya sé.
No, pues os voy a decir una cosa. A mí esta no me... Escucha un momento.
A ver.
En inglés, Tierra Santa es Holy Land. Si tú dices mucho Holy Land, Holy Land, Holy Land, ¿a qué suena?
A Holylanda.
Holy Land, Holy Land, Holland. Acabaron diciendo Holland. Holland, traducido al español, es...
Ya, pero esta canción...
¡Holanda!
Pero eso estaría bien si esta canción fuese inglesa.
Bueno, pero algunas fuentes apuntan a que la letra se podría basar en algún poema o canción anglosajona.
¡Anda!
Que, y ahí surgió la confusión, Holy Land, Holy Land, Holland, o sea, Holland, Holanda.
¡Ole, ole, Holanda, Holy Land!
Holanda, ya se fue. Bueno, yo hasta la voy a dar un 7 sobre 10. Oye, que cada uno, tú que
no
te...
Pues Holylanda ya se ve, no pega mucho.
Holyland, 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 Holanda, Holyland, Holanda, Holland, Holanda.
Yo creo que sería más Holin. Si fuese Holyland, pues me lo querría.
Entonces tú con tu...
La versión en inglés sería Holy, Holy.
Holyland, claro, Holy, Holy, Holy.
Pero digo, en español, pues sería Holyland, ya se ve, o algo así, pero Holanda...
Lo seguís pensando.
Yo le doy...
Tercera teoría.
Vamos a cambiar la letra.
Sí, a ver, ¿qué? Esta mejor.
Le voy a dar un 5 raspado por aprobado así. Un 4. Con 5.
A mí esta me gusta, Holyland, Holland. Bueno,
Holyland.
Seguimos, va. Baltasar podía ser un rey holandés. Atentos.
Hombre, esto, como todo el mundo sabe.
Bueno, vamos a ver. Esto es muy raro, es también poco fiable, pero podría ser que Baltasar fuese en realidad, con V, Baltasar, un ciudadano que provenía de una familia de la zona que ahora ocupan los Países Bajos y que emigró a Oriente. Allí claro. Encontró prosperidad, fortuna y fue parte de la realeza. Y entonces, supuestamente, podría venir de ahí lo de Holanda ya se ve en relación a ese tercer rey mago, que es Baltasar.
Baltasar, muy bien.
Que
sí,
es un
esta
rey
también
holandés.
Esta también, vamos, este tiene un 12
esta
sobre
no
10.
Esta nos gusta, no, no, solo es de 1 a 10, perdona que le he puesto yo las reglas.
¿No has pillado la ironía?
No.
Nada, yo estaría a dar otro 1.
Otro 1, es que David Botello es que el hombre...
No tiene ni pie ni cabeza que Baltasar, precisamente,
bueno,
Baltasar.
Bueno, me vas a perdonar, Holanda ya se ve en un villancico. Pero seguimos, cuarta teoría. Hay varias referencias también, como parte de la cultura popular, a que los villancicos los cantaban los soldados que marchaban en combate a otras tierras. Esto sí, ¿no? Bueno,
sí, sí.
Según algunas teorías, pudo deformarse, esto de ya vienen los reyes de Belén, en los tercios de Flandes, cuando los militares españoles introdujeron Holanda como algo ansiado en su marcha, porque ellos ansiaban ver Holanda, ya que la veían.
Sí, sí.
Bueno, os voy a contar una cosa.
Pero eso estaría muy bien en una canción que no tuviese nada que ver con los Reyes Magos. Entonces te diría, puede tener sentido, pero con los Reyes Magos...
Yo, esto va a ser una cosa más que le salió así y le rimó, ¿verdad?
Yo creo que esto es un poco,
sí.
Esto, a ver, con olé...
Olé, olé...
Tienes que rellenar un verso entero, ahí, en medio.
Sí.
Ya veréis los Reyes Magos, Caminito de Belén... Pues ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve.
Pero
ya
Holanda está, le debió venir por algo. Yo os
pues
voy
por
a decir
el olé,
una cosa.
A ver, ole, ole, Holanda, ole,
bueno,
ole, Holanda,
es una pena,
ole, porque pega con ole.
Ya, es una pena que no se lo podamos preguntar a su autor, porque esta tiene un autor.
¿Tiene
que
un autor?
Se llama Manuel Navarro Moller.
Anda.
Moller. Un músico, docente y director de banda de música de Jaén. Era
anda.
De Jaén, sí, sí.
Muy viajado a Holanda. Y
muy
por
viajado.
Eso.
Bueno, este señor, vamos a ver, era muy
perdón,
entendido
año,
en villancicos.
¿De qué año estamos hablando?
30, años 30.
O sea, que lo de los tercios de Flandes ya se nos acaba de desmontar.
Se nos acaba
¿no?
de desmontar, claro. Sí, claro.
Perdón.
Bueno, yo he hablado de teorías que circulan por ahí, por las redes, por las cosas. Entonces,
y lo de que Baltasar fuese holandés,
muy raro,
también un señor de Jaén, no sé si pensaría.
Pero dejadme
que
os hable de este señor que sí que es real, y que sí que es un compositor,
el
y sí que es un músico, y que es Manuel, don Manuel, que era un señor muy entendido en villancicos, porque ya había hecho los arreglos de otros, como Ay del Chiquirritín, también hemos cantado Grito Pelado,
también.
Una pandreta suena, o Dime Niño,
Dime Niño.
Muy, muy cantada. Entonces, a lo mejor, pues eso, a don Manuel se le fue, empezó ahí a dejar volar la imaginación, y ubicó a los sabios o magos, porque solo David que lo sabe muy bien,
bueno, sí,
en realidad...
Podríamos hacer un especial de radio hablando de dónde vienen los Reyes Magos y
así
y
que no os lo cuento un poco.
No nos cansaríamos.
Vamos a ver el camino que
cuéntanos
hicieron,
si
¿no?
Quieren, sí,
sí, sí, sí. Os lo voy a contar un poco. Entonces, a lo mejor eso... vamos a resumir que a lo mejor pues eso le rimó, le pareció bien y se vino arriba, ¿no? Con lo de Holanda.
Pero no vas a contar lo de los
sí,
Reyes
os lo voy a
Magos,
contar,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero lo que sí que está claro es que no hay manera de creerse que llegaran a esas tierras, ¿no? Que llegaran a Holanda.
No, a ver, que a Holanda irán como a todos lados a repartir sus juguetes, claro.
Claro. Bueno, es que te digo más, que a lo mejor no fueron ni siquiera tres, porque otras teorías dicen que fueron un grupo de magos los
no
que
sé,
llegaron
claro.
por esas tierras. En fin, bueno. Hay un artículo de una señora que publica en el diario Clarín... Eliana Galarza, que habla de cómo estos reyes pudieron, ¿no?, siguiendo la conjunción de Júpiter-Saturno, constelación de Piscis, hubo un evento astronómico y astrológico que tuvo lugar en esa época. Esto, todo esto sí que es correcto, esto sí que es el camino que ellos fueron haciendo, pero que en ningún caso se habla de Centro Europa. Esto no, David, ¿no? Me mira con cara muy rara, no.
La Biblia, no, hombre, es que lo que pasa con la Biblia, hablando de estrellas, yo sí que había oído que hay una teoría egipcia que tiene que ver con tres magos, tres sabios, tres seres benefactores que aparecían en el horizonte justo, que eran las tres estrellas del cinturón de Orión, que aparecían en el horizonte antes de que apareciera la estrella Sirio.
Sí.
Sirio en Egipto anunciaba las crecidas del Nilo, con lo cual era bueno, ya la mayor alegría que podían tener en Egipto era que apareciese Sirio y que el Nilo creciese.
Vale.
Entonces, como esta estrella iba anticipada por el cinturón de Orión, que eran tres estrellas, pues ahí se creó un poco esta figura de tres personas que acompañaban
y que seguían una
a
estrella.
Alguien siguiendo una estrella, y además pues que eran benéficos también y que te traían muchos regalos, porque la prosperidad de Egipto dependía de estos tres, de estas tres estrellas, y sobre todo de Sirio. Al faraón egipcio, a los faraones también a alguno de los faraones pues también se dice que les venían a traer regalos, oro, incienso,
mirra.
Y no está aquí Nacho Ares para recordárnoslo, pero también había algún cuarto regalo que también les hacían, que no recuerdo.
Vale, esto en cuanto a la estrella y en cuanto a los regalos y tal. Luego hay caminos, ¿no?
Y la lejanía de la tradición. De tres sabios que iban a regalar sus presentes.
Ahora vamos a ver el camino que hicieron, porque hay diferentes teorías de el camino que recorrieron estos tres magos, ellos iban, ¿no?, caminito de Belén.
¿Tú me das tiempo para desarrollar o no?
No, no te voy a dar
no
mucho.
Me das tiempo para desarrollar.
Oyentes, sabemos.
Pues entonces me voy a callar y
me vas a acompañar.
Cedo la palabra,
querido David,
a Esther Sánchez, que nos va a hacer.
Me vas a acompañar, como siempre. Bueno, vamos a hablar de las teorías y del camino que hacen los reyes. Sí. Venga. Uno dice que salen desde Persépolis, capital del Imperio Perso, durante la época arqueménida, que hoy está entre Irán e Irak.
Sí, bueno, lo que es cierto es que
Babilonia, perdóname, a ver, dime. Sí,
no, que la primera representación de los Reyes Magos es en un friso, no recuerdo exactamente la iglesia, pero estaba por ahí, por Persia, que sí que aparecen tres reyes
¿no?,
o tres señores, con el nombre, ya con el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar. Uh-huh.
Vale, pues entonces hemos dicho que parten de esa zona, de ahí van por Babilonia, atraviesan, ubíquense oyentes en el mapa, atraviesan Siria, Líbano y Palestina hasta llegar a la ciudad palestina, que está ubicada en la región de Cisjordania.
Se hace un recorrido físico para llegar desde Oriente
a ver el camino que hacen.
Ah, vale,
¿te parece?
Vale.
Que vamos con ellos, sí. Siguiendo la estrella, que has explicado muy bien de dónde viene. Vamos a acompañarles para ver qué camino pudieron hacer hasta Belén.
Es uno,
¿no?
Sí, sí.
Hasta llegar a Jerusalén, ahí en los montes de Judea. Esta es una teoría, porque hay otra que dice que salieron desde Faluya, Babilonia,
nada menos,
que rodearon el Éufrates, que siguieron Potadmur, Damasco y para llegar al mismo destino. Esto está muy documentado, David, parece que lo dudas.
Bueno, no, yo no voy a dudar, por favor, con quién dudar.
Me hago eco de un...
Quieres decir es que no pasaron por Holanda en ningún caso.
Esto,
¿no?,
es en cualquier caso, sí. Vamos, estaba recorriendo el camino de los reyes, pero no, que no fueron a Holanda está claro.
Claro, pero a ver, puede ser los reyes que fueron a Belén en el año
cero. Los
tres
reyes magos.
Pero luego, para repartir sus regalos, habrán ido a Holanda, habrán pasado por España,
pero
habrán ido a Inglaterra.
Estamos hablando del camino de los tres reyes originales que hicieron camino Caminito de Belén, luego ya irán a los mundos mundiales donde tengan que repartir los tres reyes que partieron de...
A ver, que Caminito de Belén no pasaron por Holanda...
Está clarísimo.
Eso te lo compro.
Vale. Entonces, del recorrido que he ido haciendo, el que tú compras más, ¿por dónde fueron estos señores? Pues parece muy bien.
Hay tantas teorías porque hay quien dice que cada uno llegó desde un punto lejano.
Claro,
¿no?
yo voy contando algunas. La bíblica.
Claro, por eso había uno más clarito, uno más oscurito y uno que era directamente...
Bueno, luego está la bíblica, que también la podemos comentar, la que se basa en el Antiguo Testamento, que dice que el punto de partida es Seba, una región del sudoeste de Arabia. Ahí van en jorobas y fueron haciéndose ese camino. ¿Tú crees que cada uno partió de un punto? Aquí les acompañamos porque
participaban
juntos. ¿Eh?
Yo digo que la tradición lo que especifica es que había tres reyes magos de tres diferentes razas que lo que hicieron fue juntarse en el camino para llegar a Belén más o menos juntos. Pero que cada uno partió de un sitio.
Otra teoría más.
Claro.
Y luego hay una cosa muy bonita que os voy a contar y con eso termino, que es una travesía que se realizó en el año 2000. El californiano Robin Wainwright acompañado de 60 hombres, decidió celebrar el cambio de milenio recreando el viaje de los Reyes Magos. Él lo que hizo, acompañado de 60 hombres, y durante 83 días cruzaron a camello, qué maravilla, Irak, Siria, Jordania y Cisjordania, y siguiendo esa ruta que marcaban viejos mapas y relatos de textos antiguos. Mira qué bonito esto.
Claro,
Me hubiera encantado hacer eso.
La ruta de las caravanas que cruzaban el Eurasia de punta a punta.
Desde Cádiz
hasta China, sí. Había rutas diferentes.
Pues esta ruta la hizo Robin Wainwright y la super sorpresa es que... ¿Creéis que vio la Tierra de los Tulipanes, quesos y bicicletas? No lo vio.
No.
No, qué pena, pero no la podía haber visto.
No pasaba por ahí.
No. Entonces, lo que sí, teorías hay de todo, de por qué ole Holanda, de donde partieron juntos, revueltos, separados, como dice David. Pero lo que está claro es que Holanda no se pudo ver. Pero nos da lo mismo porque don Manuel decidió que ole, Holanda ya se ve. Así que no me mires con esa cara porque Holanda ya se ve.
Eso es. Vámonos todos a Holanda.
Vámonos.
A celebrar. You ran around with every girl in town. You didn't even care if it gotten me down. Y ya sin más demora, tenemos que felicitar el año nuevo a Roberto Pérez, nuestro ilustre visitante de Madrid. ¿Qué tal, Roberto?
Feliz año nuevo.
Hola, feliz año, felicidades para todos y nuestros deseos porque tengan un 2023 lleno de mucha dicha y que sean muchos los proyectos que vean resueltos este año para que sigan no solo alegrando la vida de ustedes, sino la de los demás también, porque siempre en vuestros proyectos estamos muchos involucrados y pues estamos montados en un tren maravilloso que esperemos que este 2023 sea tan venturoso y efectivo como lo fue el que acaba de terminar.
Bueno, y la verdad es que a nosotros lo que nos gusta mucho es escucharte
sí,
a ti
sí,
y escucharte
encanta.
Hablar de esos visitantes de Madrid que sí. Creo que tienes un montón, ¿no? Y hoy son legión.
Sí, porque estamos aprovechando la fecha y pensamos que anoche vimos pasar delante de nuestros ojos a muchos de esos programas de Radio Televisión Española de la Noche Vieja. En los años, pero específicamente en la década de los años 80. Esta serie de programas comenzaron en los años 60, específicamente en el año 1964. Pues ha sido tradición total para el año 1980. Entre todos los artistas nativos, todos los artistas de acá, como Ana Belén, que estuvo por ahí, como Rafaela Carrà, que siendo italiana, pues ya prácticamente convivía dentro de lo que era el territorio español, claro, junto a María Jiménez, Rocío Jurado. Aquí también tuvimos como visitante a Gilbert O'Sullivan. Tiempo, ese mismo día, estuvo Viola Wills, o Viola Wills, que tenía pegado un tema de Gonna Get Along Without You Now. Estoy seguro que si lo oyen se van a acordar, no solo se van a acordar, se van a poner a bailar.
Ahí lo estamos escuchando.
Aunque éramos nosotros,
¿no?
más o menos chavalitos, cuando eso, pues eso sonó tanto que... Es que ese tema era de 1979, acababa de... Entonces esto le da vigencia
al
programa, puesto que se estaba trayendo artistas que estaban en el momento pegado.
Ahí la estamos escuchando.
Escuchamos.
Ese mismo, sí señor.
Temazo. Esto lo hemos bailado mucho, efectivamente.
Temazo.
Sí, sí.
¿Y tú sabes qué otro grupo nos visitó esa noche del 31 de diciembre de 1980? Nada más y nada menos que el grupo ABBA. Bueno, ya dejamos 1980 y nos vamos a la de 1981.
Sí.
Entre los visitantes que tuvimos en esa oportunidad, pues estuvo un cubano muy famoso porque desde los años 40, finalizando los años 40, comenzando los años 50, popularizó el famoso mambo. Ese ritmo de mambo que, si bien no fue su creación, pero realmente se convirtió no solo en el padre adoptivo, sino en quien lo propulsó por todo el mundo. Estamos hablando de Dámaso Pérez Prado. Fíjense que ya tenía Pérez Prado una carrera de 40 años por lo menos y estaba en el año 1981 en ese programa especial. Saltamos ya al año 1983 con ese programa llamado Viva 84, que lo presentó Ana Obregón y Martes y 13, podrás imaginarte cómo estuvo aquello. Entre la cantidad de personas que estuvieron los Chunguitos y Norma Duval y Rocío Jurado, Mecano, Leo Le, como invitado estuvo alguien que aquí tenemos que invitar a la gente a sacar los pañuelos, que se convirtió en eso, en música lacrimógena. Estamos hablando de Pimpinela. Pero por alguna razón Pimpinela gozó después de mayor popularidad, gustó más a la gente y bueno, fue lo que quedó. Y hasta hoy día pues sigue siendo Pimpinela un referente dentro de esa música que además es muy original porque pues, es teatral, es conversada, es preguntas y contestas, son planteamientos y... pues, algo tan original tenía que causar una impresión muy grata y eso es lo que ha hecho Pimpinela desde ese momento hasta acá. Fíjate que estamos hablando de 1984, pero bueno, no, 31 de diciembre de 1983, pues, claro, dando sí, la sí, bienvenida 83, a 83-84,
claro, sí, sí. Es que es verdad que en este programa estamos dando fechas de cuando se publicaban las cosas o cuando se recordaban, pero claro, eran... ya era el 84, pero realmente era pues la noche vieja del 83-84, claro, está ahí, ¿no? En ese limbo todo el rato.
En la frontera, sí.
Sí, sí.
Mira, aquí vamos a irnos al año 1986, 31 de diciembre, con el programa Viva 87, que lo presentó nuestra admiradísima y queridísima y adorada Concha Velasco. Estuvo esa noche presentando ese programa. Y ahí, entre otros, que estuvo Lola Flores, nada más y nada menos, pues otra grande a la que hay que hacerle reverencia cada vez que se oye hablar de ella. Hubieron los Rocieros, estuvo Pino Danjo. No sé si ustedes recuerdan Pino a Pino Danjo.
Sí, sí, sí. Madre
mía. Aquel italiano que popularizó Qué Idea.
Sí,
¿recuerdan?
Sí.
¿Cuál idea? Ese mismo.
Estuvo Pino Danjo. Estuvo, aunque ya, si estamos hablando de 1986, Qué Idea, era un tema un poco más antiguo, era, si mal no recuerdo, año 81, por allí. Sin embargo, aún estaría vigente, puesto que por aquí estaba. Pero en esa oportunidad, aparte de Mecano y el último de la fila, nos visitó un artista especialísimo, que digamos que puntualizaba un poco lo que era la era del punk. Y era Nina Hagen. Compartió espacios con Miguel Bosé, con Luis Eduardo Aute, con Camarón de la Isla.
Muy punky ella, ¿eh?
Duncan Du. De Brasil nos visitó nada menos que Astrud Gilberto. Astrud Gilberto es uno de los creadores, junto a Tom Jobim, de lo que fue la bossa nova. Ya estamos en el año 1987. Estamos hablando de la noche vieja de 1987.
Es que esta noche vieja lo tengo que decir.
Por cierto.
Lo tengo que decir porque esta noche vieja es inolvidable para todos los que la vivimos porque es la noche vieja de la teta más famosa de la historia de la televisión española. Ese año vino una chica, se llamaba Sabrina, que era monísima, una italiana.
Sí, claro.
Y no se sabe, nunca se ha sabido si fue un accidente o
Sabrina
fue provocado.
Sabrina Salerno, por pues favor. Boys.
Sabrina Salerno, sí.
Claro.
Enseñó sí, todo sí. Y luego esa canción fue famosísima, se hicieron 350.000.
Boys, claro.
No sé, también se hizo una versión que era boing, porque le botaban. O sea, se hizo de todo con esa canción. Fue
¡hombre!
Maravilloso.
Pero fíjate que...
ahí estamos.
Esa noche a ese espectáculo de Sabrina, al que nos invitó, pues... haciendo gala de partes de su cuerpo que se suponía deberían estar un poco más sujetas y vestidas.
Sí.
También nos visitó Donna Summer.
También vino
una de las diosas de la música disco. Y aparte de los Pet Shop Boys, que también se presentaron, estuvo Dionne Warwick. Dionne Warwick es quizá una de las artistas más completas de la música nacida en Norteamérica. Porque pues lo mismo que hizo baladas, hizo pop, hizo blues, hizo jazz y todo con una calidad extraordinaria y se convirtió quizá en una de las grandes maestras de lo que es el estilo. Gente, cantantes como Barbra Streisand le rendían pleitesía a Dionne Warwick porque decía que era imposible cantar de la manera que ella lo hacía. Entonces, imagínate la calidad de este programa, estamos hablando de 1987, todos los artistas que estaban en escena compartiendo un mismo espacio. Cerramos entonces 31 de diciembre de 1989.
Sí.
Cerramos la época prodigiosa de los 80 y la vamos a cerrar. Estuvieron junto a Ana Belén, junto a Ricardo Fernández, a Gabinete Caligari, Joe Cocker.
Yo creo que es.
Jolín.
Estuvo Celia Cruz. Estuvo Fats Domino. Estuvo LaToya Jackson. Estuvo Cyndi Lauper.
Bueno,
Nada
estuvo.
menos. Estuvo el Spandau Ballet, que había pegado su tema True. No sé si lo
Ojo,
recuerdan.
Spandau Ballet fue una pasada también, de
Sí.
repercusión.
Sí, estuvo V40.
UB40. Bueno, yo
Y
era súper fan.
estuvo Gloria Gaynor,
Bueno.
con su famoso Sobreviviré.
I will survive. Sí,
Entonces,
sí,
yo
sí.
creo que cerramos la década de una manera, pues, como tenía que hacerse.
Sí, hay que
De una
decir.
manera fastuosa realmente.
Y ahora tengo que meter otra vez la cuñita, porque es que ese año tuvo que hacer todo el despliegue de medios, porque en el año 89 Telemadrid, por ejemplo, ya emitió su primer especial de Nochevieja. Y creo recordar que también ya estaban por ahí las otras privadas, ¿no? Con lo cual es verdad que ya fue un año en el que la competencia era muy dura y Televisión Española tiró la casa por la ventana, pues, para seguir siendo líder
Sí.
una noche más, ¿sí?
Definitivamente la tiró por la ventana, porque para tener un cartel de artistas de este nivel, mira que hay que no solo invertir dinero,
Sí.
sino tiempo también, o sea, dinero,
Sí.
tiempo, producción, hay que hacer
Producción.
de verdad gala de todo lo que se tenía en el momento
Sí,
y
sí.
poder presentarle al público pues un espacio, un plato lleno de respeto, lleno de amor por la música y eso, de respeto al público, porque le están presentando de verdad artistas de calidad, que eran los artistas de primera de esa época, de esa era. Eran los personajes que estaban en el momento, los que estaban haciendo la escena del momento. Bueno, con esta Nochevieja de 1931 de diciembre de 1989, ya me despido.
Claro.
Hicimos un paseo por estos años
Bueno, un buen
80 con
paseo.
todos estos visitantes de Madrid,
Sí.
deseando de nuevo, más bien que no solo desear, reiterando el deseo por el que sigan siendo ustedes, pues, esta punta de lanza que va empujando siempre en una dirección positiva, bonita y enriquecedora culturalmente hablando, y que nosotros pues tengamos la oportunidad de seguir acompañándoles en este viaje durante este 2023 y bueno, y todos los que siguen.
Y
Pero por lo
muchísimos
pronto
más. Y
nos enfocamos
muchísimos
en este
más.
2023 que recién comienza.
Sí,
Vamos
señor.
poquito, pasito, partido a
En
partido, como
este
decía Cholo.
trenecito que vamos,
Sí,
sí,
señor.
señor.
Pues muchísimas gracias,
Un
Roberto,
abrazo
y
muy
feliz
fuerte y
año.
feliz año, sí. Abrazo.
Gracias, gracias a ustedes, Miguel Ángel, saludos.
Onda Madrid, feliz año nuevo.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid y hoy diríamos de Viena.
De Viena.
Porque está sonando el concierto de Año Nuevo como no podía ser de otra manera. Claro. Edgar Martín de Camerata Musicalis, ¡feliz año!
¡Feliz año! ¿Cómo estáis?
¡Ay, muy bien!
Pues muy bien, muy bien.
Hola, Edgar, feliz año también.
¿Qué tal?
¡Feliz año, Miguel Ángel! ¡Feliz año, Esther! ¡Feliz año, David! Oye, qué alegría empezar el año a vuestro lado, es que no podía ser mejor.
Es maravilloso.
Sí. Es
y a tu lado y al lado de todos los colaboradores que hemos tenido
claro.
hoy y con este pedazo concierto.
Hombre, es que esto es un lujo.
Es que no hay un 1 de enero sin música, sin el concierto de Año Nuevo y sin estos valses y polcas, ¿no? Que es una música maravillosa. Sí. Pues nada, tan solo os quiero decir 4 cositas sobre el concierto de Año Nuevo, que todos estos valses y polcas no se escribieron para ser tocados en el concierto de Año Nuevo, sino que son obras alegres para festejar pues algo como la festividad de Santa Ana, un encuentro entre emperadores, cualquier tipo de celebración, se componía un vals o una polca para celebrarlo. Pero no es para Año Nuevo. Y es que el concierto de Año Nuevo nace en 1939, cuando los nazis despidieron a todos los judíos y disolvieron la Asociación Filarmónica de Viena. Por eso es el concierto de Viena el más importante, porque es el primero que empieza a hacer estos conciertos. ¿Por qué? Porque al despedir a todos los judíos de la Asociación Filarmónica, pues empezaron a hacer un concierto positivo para recaudar fondos y así también salvar a la sociedad filarmónica. De tal forma que un concierto positivo con obras alegres para animar a la gente, para dar un mensaje de positivismo y de alegría, y entonces que la Asociación Filarmónica de Viena no se viniese abajo.
Pero a ver, hay una cosa que no entiendo, perdóname, Edgar. ¿Quién lo organiza?
Dímelo.
¿Entonces lo organizan los judíos o lo organizan los nazis?
Lo organizan los judíos.
Ah, fíjate. Qué bueno.
Claro. A ver, los judíos. En la asociación había muchos judíos. Entonces lo organiza la asociación.
La asociación.
Que serán alemanes normales, que no sean nazis, ¿de acuerdo? Para salvar esto. Entonces, para decir, oye, aquí hay un problema porque nos han echado a los judíos de esto.
Que encima siempre han sido muy buenos músicos, ¿no?
Claro. Muy buenos. Vamos, es que es la Filarmónica de Viena, o sea...
Claro, sí.
No es cualquier cosa. Y por esto, pues, para darnos este mensaje, pues empezamos el año siempre pues con estas obras, El Danubio Azul y, por supuesto, la famosísima Marcha Radetzky, que no podía faltar hoy aquí en Esto es otra historia.
Claro, ahí la oímos.
Aquí ya estamos todos dando palmas en el estudio.
No estamos dando palmas porque yo he dado la primera y me ha mirado mal Miguel Ángel.
Porque dice que es buena. Claro,
pero es verdad que es una versión que está sin palmas, ¿no? Esta versión.
Pero podemos
bailar.
Hombre,
se ha cogido la de sin palmas para que vosotros deis las palmas.
Ah, muy bien, muy bien.
Podemos, Miguel Ángel, podemos.
Todos nosotros demos las palmas.
Sí, yo os he empezado a hacer así.
Sí. Pues te digo una cosa, este concierto de Año Nuevo durante muchos años era concierto obligado. Cuando terminamos las fiestas de Nochevieja, íbamos de empalmada siempre a casa de un amigo y ahí veíamos este concierto porque era tradición. Y durante muchísimos años yo me levantaba por la mañana y me veía el concierto porque entonces no había cosas para... No había Spotify que te lo podías bajar, ¿no? O lo podías escuchar, ¿no? Tenías que verlo en la tele. Y entonces era maravilloso ese día levantarte prontito y ver el concierto de Año Nuevo. Y era una experiencia deliciosa, sí.
Para mí igual, ¿no? Y creo que para muchas familias también, ¿no? Sí, lo de estar en casa, en familia, pues lo pones la televisión Y pues a veces te levantas a hacer cosas por la casa o tal, pero está ahí la música sonando, sí. O estamos todos alrededor de la televisión pues escuchando esta maravillosa música, y al final es que ves la televisión con el montaje que hacen de los bailarines, con todo, es tan bonito todo.
Las imágenes que salen de Viena
efectivamente
también.
Te crea una magia, ¿no? Un estado de... Joder, qué bonito, ¿no? Un nuevo año, te da esperanza, que al final es un poco el mensaje que nos querían transmitir.
Y a mí en mi casa, hace ya bastantes años también, viendo un concierto de este Año Nuevo de Viena, nos dio la idea de ir a pasar el verano a Viena.
Claro, muy bien.
Sí, claro. Aparte de otra serie que había, la del perro Rex, el policía diferente, claro, que veías la ciudad estupendamente. Oye, ¿por qué no nos animamos y vamos?
Sí, luego
fue también una sensación muy especial escuchar esta marcha allí en un concierto, en el Concert House, Alucinante.
Allí en Viena, ¿no?
Allí en Viena, claro, en el Concert House de Viena.
Lo tenemos pendiente, ¿verdad?
Nosotros tenemos todavía esa casilla, ese tick, no lo hemos puesto todavía, ¿no?
Pues venga.
Y es que Viena es la ciudad de la música.
Vosotros y muchas de las familias que nos están acompañando hoy es ir a Viena a escuchar un concierto y a disfrutar de una ciudad que es maravillosa, con una historia también súper, súper interesante.
Pues ahí nos emplazamos.
Pero
has dicho que eran cuatro cosas. ¿Ya nos has contado las cuatro cosas?
Sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Dice Milagro, sí.
Pues que se nos hace tan corto.
Ay, nada, es que a mí, yo siempre me quedo con ganas de más. Pero bueno,
Dime. Una última cosa. ¿Sabéis que la marcha Radetzky es la marcha que está asociada a la selección de fútbol?
Anda.
Ahora que acabamos de pasar con el Mundial del Qatar y todo el rollo.
Pues no.
Con la selección de fútbol,
claro.
Está asociada, de Austria, está asociada a esta marcha Radetzky.
O sea que,
si me quedaba una cuarta, ahí está la
última.
Luego las contamos, si han sido cuatro más.
Es lo importante que ha sido esta marcha Radetzky, como un símbolo de... reaccionario, ¿no? Como una marcha revolucionaria de Austria, ¿no? Que representa a Austria mucho más allá de lo que es la marcha propiamente dicha del momento festivo, ¿no? Que representa mucho más profundo de lo que nos podemos pensar aquí en Madrid, de lo que representa esta música para los austriacos. Es realmente como un himno.
Es un himno que reivindica lo austríaco y la alegría, sobre todo, y la esperanza del nuevo año que tenemos por delante. Muchísimas gracias, Edgar. Vamos a ir otro poquito del concierto. No sé por dónde vamos ya del concierto. Si llegamos con la marcha Radetzky.
La marcha Radetzky ya para terminar el concierto también y el programa.
Efectivamente.
Y feliz, feliz, feliz día de Año Nuevo.
Sí,
feliz día de Año Nuevo para todos vosotros y para todos los que nos están escuchando, que como siempre son maravillosos.
Bueno, tenemos que deciros que esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos...
@estesan1969
y... @DavidBotello4. Si te gusta el programa,
compártelo
con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus
enemigos.
Pero compártelo.
Compártelo, por Dios.
Os esperamos en el próximo programa porque...
Esto es otra historia.
Y sobre todo, muchísimas felicidades. Feliz Año Nuevo.
Feliz
que seáis
año
muy.
Nuevo.
Que el Año Nuevo os colme de alegrías.
Abrazo gigante para todos los History Lovers. Feliz Año Nuevo.